en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este miércoles, día 20 de abril del año 2022. Tenemos más nubes que claros en los cielos ourensanos, una situación que permanecerá en las próximas horas. Hoy los termómetros marcarán máximas de en torno a los 18 grados en la ciudad de Ourense. En el centro de la ciudad ya están en marcha las obras de humanización de la calle Concordia, en el centro de la capital de Las Burgas. El proyecto prevé la remodelación integral de esta calle, tendrá plataforma única, 7 rampas mecánicas para favorecer la movilidad. Decía el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, que era un día histórico porque es la obra civil más grande que ha realizado el ayuntamiento desde hace más de una década. Por tanto, durante los próximos 8 meses vamos a ver esa calle en obras para eliminar los 2 niveles que tiene actualmente y para situar en ella 7 tramos de rampas mecánicas que ayudarán a los peatones a subir desde el cruce con la calle Progreso hasta la plaza de las Mercedes. Las rampas se van a situar en la margen izquierda de esa calle, de la calle Concordia, porque es en la que hay menos entradas de garajes. La más pequeña tendrá 18 metros de longitud, 38 tendrá la más larga. Está previsto que esta obra esté acabada a finales de diciembre. Pero Jácome ya anunció que además habrá más obras con elementos mecánicos que van a transformar la ciudad. Y de hecho, decía que el próximo mes de mayo se va a licitar la obra para situar rampas y una escalera mecánica entre Las Mercedes y San Francisco. Y esa actuación le seguirá la de 2 ascensores en la Cruz Alta que va a desembocar en la iglesia. Un día, el de hoy, donde no tenemos pacientes con COVID-19 en la ciudad de Ourense, en el área sanitaria de Ourense. Ahora mismo hay 110 personas hospitalizadas con coronavirus en 4 hospitales ourensanos, pero lo más significativo es que ya no hay ningún paciente en la unidad de cuidados intensivos. Y hoy los casos activos han bajado a 1.630. Son 22 casos menos que ayer. En una jornada donde, como sabéis, pues se habla de la eliminación de las mascarillas en interiores. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Por fin te veo la cara, buenos días. Por ¿verdad? Fin nos vemos las caras, buenos días. ¡Nos vemos las caras! ¡Uy, Gerardo también! Con la que tiene cara. Teníamos cara todos allí debajo, ¿sí? Pues sí, hoy es el día en el que nos hemos sacado las mascarillas. Algunos, en algunas partes, otros sí, otros no, otros lo dudan. Tendremos que seguir con ella en la muñeca por si acaso hay que ponerla en algún sitio, porque hay sitios donde hay que ponerla. En fin, la hemos sacado, pero de aquella manera. De aquella manera.
Bueno, has estado esta mañana en comercios y hablando con la gente sobre ello.
Sí, bueno, y hay que decir que en Ourense estábamos viendo ya que en la calle había mucha gente, porque llevarla o no llevarla en espacios exteriores desde hace ya unas semanas se podía ir por la calle sin la mascarilla. Aquí en Ourense la mayoría de la gente sigue llevando la mascarilla por la calle. Hay gente que no. ¿Por qué no? Pero hay gente que la sigue llevando. Y en estos momentos, en este día en el que no es obligatorio llevarla en lugares cerrados, excepto en centros de salud, centros sociosanitarios, en los transportes públicos y tal, en esos otros lugares la gente la sigue llevando. Y lo que he visto esta mañana, los negocios en donde he estado esta mañana, pues la mayoría, hay otros que no, pero la mayoría han preferido seguir llevando la mascarilla. Los trabajadores de los negocios, que ellos, hombre, saben que los clientes pueden no llevar la mascarilla, pero ellos, algunos, digo, han preferido, han elegido seguir llevándola por el momento. Así que lo seguiremos viendo en muchos lugares. Aunque bueno, podamos entrar sin ella, pero los las personas que están trabajando en esos lugares lo seguiremos viendo con la mascarilla.
Bueno, pues vamos a escuchar lo que te contaban esta mañana.
Bea regenta una administración de lotería y estoy viendo que lleva la mascarilla. ¿Vas a seguir llevando la mascarilla?
Sí.
¿Cuáles son las normas que vas a mantener en este establecimiento?
Evidentemente salió que no puedes obligar al cliente, pero bueno, yo de momento seguiré con ella por precaución.
¿Y la gente que estos días está viniendo por aquí o que esta mañana ha venido por aquí, en general, lleva mascarilla, no lleva mascarilla?
Hay de todo, pero bueno, la mayoría ya no la lleva.
¿Y a ti qué te parece todo esto?
Bueno, creo que poco a poco deberíamos empezar una nueva normalidad y bueno, cada uno decide sobre su persona.
Y yo estoy viendo además que tú llevas la mascarilla, aunque hay una mampara, una cristalera que separa a los clientes del, la, del interior de la administración.
Sí, pero bueno, el boleto al cogerlo, siempre cuando hablas... se suele escupir, quiere decir, yo por ahora lo voy a mantener.
Manuel, en esta farmacia os veo que estáis todos con mascarilla.
Sí, sí.
¿Cuál es la política que vais a seguir aquí?
Pues con mascarilla.
¿Y los clientes?
Para venir a la farmacia tienen que poner la mascarilla.
¿Es obligatorio para las farmacias?
Es obligatorio en la farmacia.
¿Y cómo está respondiendo la gente?
Pues de momento nadie entra sin mascarilla.
Seguimos igual que hasta ayer.
Como ayer y como todo el tiempo. Pero la gente no entra sin mascarilla.
¿Ha habido alguien que os haya dicho algo?
No. La gente está acostumbrada ya y no. Es que aquí viene mucha gente, unos viene gente enferma, viene tal, y es lógico que la pongan. Es lógico.
Mira, estamos en una tienda de lencería. Aquí os veo a las dependientes con mascarilla.
Sí, yo de momento la voy a seguir poniendo hasta ver cómo se va poniendo lo del COVID, claro.
¿Y los clientes que entren, qué tienen que hacer?
A ver, de momento la gente que está entrando, todo el mundo trae mascarilla puesta, pero si no la traen, tampoco le puedes decir nada, porque ahora no será obligatorio.
¿Todos han traído mascarilla esta mañana o ha habido alguna...?
Sí, todo el mundo la traía puesta.
¿Cómo te llamas?
David.
Estamos en el interior del establecimiento de una gasolinera, te veo con mascarilla.
Sí, mascarilla.
¿Cuál es la política que vais a llevar en este establecimiento?
Pues en principio no está claro todo, pero llevarla, nosotros la vamos a llevar en principio.
¿Y vuestros clientes?
Eso ya será cuestión de ellos, claro.
O sea, que aquí puede entrar la gente con y sin mascarilla.
Sí, en principio sí, fue lo que dijeron.
¿Y esta mañana cómo ha respondido el público?
En principio todos con mascarilla. Sí. Todos con mascarilla, sí.
Hola, ¿cuál es tu nombre?
Marta.
Marta, estás en, bueno, una peluquería, ¿no? ¿Cuál es la norma que vais a seguir en este establecimiento?
Yo voy a estar sin la mascarilla y el cliente que quiera sin ella. Si en algún momento estamos acatarrados o algo, pues la mandaré poner y yo me la pondré también.
¿Cómo está siendo la mañana? No sé si has atendido a gente que haya venido con mascarilla, sin mascarilla.
Sí, con mascarilla.
¿La gente no se siente todavía segura o qué ocurre?
Yo creo que no, que mucha gente todavía no se la va a quitar.
¿Y tú cómo te has sentido hoy al trabajar sin mascarilla?
De maravilla. Yo de vicio.
Bueno, pues es lo que te contaban, ¿eh? En distintos comercios, en empresas...
Sí, pero ya ves, la mayoría de la gente que sigue utilizando la mascarilla.
Bueno pues... después escuchamos lo que te decían ya en la calle.
Uh-huh. Otras personas,
pero antes vamos a hablar con la edil de Sanidad del Ayuntamiento de Orense para ver qué nos cuenta ella también sobre las mascarillas e interiores.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo auténtico.
En el deporte.
Lo distinto.
En el entretenimiento.
Lo bueno.
En la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. ¿Está?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Nos acompaña ahora en los micrófonos de la cadena COPE la concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Orense, Eugenia Díaz Abella. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan. Buenos días a todos y todas.
Bueno, hoy se habla de la decisión del Gobierno Central de suprimir las mascarillas en interiores. Eugenia Díaz Abella es farmacéutica de profesión, además es concejala de Asuntos Sociales y Sanidad del Ayuntamiento de Orense. ¿Cuál es la recomendación que realiza la población, además como farmacéutica de profesión, ante esta medida adoptada por el Gobierno Central?
Bueno, primero prudencia, ¿no? Porque hoy se acaba la obligatoriedad de las mascarillas en interiores, no en todos, en algunos interiores, ¿no? Como digo yo, pero el COVID
sino
no
todos,
ha acabado,
transporte,
¿no?
Residencias, elementalmente,
farmacias. Todos los sitios sociosanitarios. Y después, población vulnerable, población mayor, pues que se extremen las precauciones. Si uno va a un comercio o un establecimiento, una cafetería, y ve que hay mucha aglomeración, pues por prudencia, porque uno tiene una patología de riesgo, porque pues ponérsela, ¿no? Tenemos que seguir protegiéndonos, aunque vivimos ya con cierta normalidad, tenemos las vacunas, hoy la mayoría de los casos de COVID pues son leves, pero el COVID no ha pasado. Entonces, la mejor medida de protección, las vacunas y también la mascarilla. Entonces, cada uno tiene que ser responsable de su propia salud, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y si ve alguna situación, pues de cierto riesgo, por aglomeración o por lo que sea, ponérsela. Lo cierto, por ejemplo, los niños, aquí la mayoría de las aulas, pues la recomendación es que se siga manteniendo. Y después, pues si hacemos una reunión en nuestra casa, pues ventilación, abrir un poquito las ventanas. Es decir, lo que veníamos haciendo hasta ahora, no lo olvidemos, porque esto no ha pasado, sino que tenemos que aprender a vivir con cierta normalidad, pero sobre todo prudencia.
Pues ahí está el mensaje de la concejala de Sanidad y farmacéutica Eugenia Díaz Abella, que nos acompañó en los micrófonos de la cadena COPE. Hablando de otros asuntos, se ha abierto esta semana el plazo de solicitud para ayudas para la compra de libros, material escolar y comedores escolares. ¿Cuál es el presupuesto en este año y a quién va destinado?
Bueno, el presupuesto, como sabemos, es el que había en estos años, porque tenemos un presupuesto prorrogado. Entonces, son el presupuesto total de comedores y de libros son de 294.250 euros. De ellos, 25.000 es para ayuda de libros. Estos libros es de infantil, tercero, cuarto y quinto de infantil. Cuarto, quinto y sexto de infantil, perdón, que son los que no son obligatorios, sino la ayuda de libros siempre viene por parte de la Junta. Y los comedores son 269.250 euros para aquellos comedores que están gestionados por federaciones de AMPAs o colegios concertados, aquellos que no tienen convenio con la Junta. La principal novedad de estas ayudas es que subimos un poquito la cuantía de corte. Para los libros son 4.000 y para los comedores 3.700 euros per cápita. Y después que se igualan. Antes había una diferenciación entre el comedor concertado y el comedor de un centro público. ¿Qué ocurre? Que como la beca es para un niño, el beneficiario es una familia que tiene una situación pues de renta, la que sea, pues no entendíamos que hubiese esa diferenciación entre el colegio en el que estudiaba el niño. Además, es que era como una anécdota dentro de todas estas ayudas en otros concellos. En Galicia no había ningún otro concello que diferenciase entre el colegio concertado y colegio público. Entonces, hemos modificado las bases para igualar, porque la beca, repito, es de la familia, es de ese niño, independientemente del colegio en el que estudie.
Hasta el 6 de mayo, por tanto, está abierto ese plazo y las familias pueden consultar toda la información y obtener los impresos también en la página web del ayuntamiento.
Exacto.
Estamos en una situación en la que, Eugenia Díaz Abella, todavía son muchas, ¿no?, las dificultades que viven las familias ahora con este alza de combustibles, de la cesta de la compra. Cada vez son más las necesidades de las familias.
Pues sí, a ver, la gente que ya veníamos de unos años con dificultades, pues aparte de estar saliendo del COVID con una economía que estaba parada, pues ahora todo el incremento de los suministros pues se manifiesta también en la demanda de ayudas. Más o menos hasta este año, hasta este mes, pues llevamos gastado en ayudas de emergencia, que son las de primera necesidad, más o menos unos 300.000 euros, 200 y pico mil euros muy largos, más cerca de los 300.000. Con lo cual, bueno, pues eso nos demuestra que el incremento de demanda pues es notable. Pero también en otras partidas que son significativas, como el incremento de la partida de ayudas a entierros, o de medicación, o de leches maternizadas, de gafas. Entonces, esas ayudas que normalmente a estas alturas de año teníamos más dinero en esa partida, pues el gasto se ha incrementado. Eso, además que, bueno, pues hay que verlo que con respecto a hace dos años, pues hay otro tipo de ayuda, como puede ser la tarjeta monedero, el ingreso mínimo vital, que podría ayudar a paliar la situación de las familias. Sin embargo, el ritmo de demanda de partidas clásicas de emergencia pues se ve incrementado. La situación pues es complicada, ¿no? Cada uno de nosotros en nuestra economía familiar pues lo vemos.
Las ayudas de emergencia estarán prácticamente al límite, ¿no? Con el gasto de 300.000 euros habrá que reforzarlos cuando se pueda.
A ver, en cuanto haya posibilidad de hacer modificaciones de crédito desde servicios sociales, pues la primera partida a reforzar pues será la de ayuda de emergencia, que viene siendo tradicional, ¿no? Ya ser la primera partida en reforzar también en el año, en el ejercicio del 2021 y en el ejercicio del 2020. En el 20, en plena pandemia, ya se había puesto de manera urgente y casi de las primeras de los primeros incrementos fue 1 millón de euros para ayudas de emergencia, ¿no?
La verdad es que venimos de una situación difícil también en este mandato, ¿no? Porque le ha tocado como concejala de Asuntos Sociales pues tener que trabajar arduamente con toda la crisis del COVID-19, con los peores momentos, el confinamiento, los meses posteriores, y ahora con esta situación que, como vemos, también está causando un gran trastorno, ¿no? ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo se puede gestionar de esa manera el día a día, teniendo en cuenta pues estos años tan difíciles para muchas familias ourensanas?
Bueno, pues es complicado porque tú tienes unas limitaciones, pues a lo mejor presupuestarias que intentamos paliar y gracias que en el 2020 aprobamos un presupuesto y que el presupuesto social del Consejo de Ourense se vio incrementado, eso por una parte, y después también el refuerzo de personal nos ha ayudado y nos está ayudando a poder atender mejor a esas familias. Hay que recordar que ya solo en trabajadoras sociales hubo un incremento de 12 trabajadoras sociales, y eso permite que tú puedas tramitar, gestionar, atender y hacer una intervención social a muchísimas más familias. Entonces, todas las administraciones sabemos que la primera demanda es la demanda social. Entonces, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal se han dado ayudas, pero que se tienen que tramitar desde la trabajadora social municipal. Entonces, como corporación, como concelleira de servicios sociales, lo primero que hicimos fue pedir personal, ¿no?, para poder atender a la demanda y tramitar esos recursos que otras administraciones ponen a nuestra disposición y de la ciudadanía. Y después, bueno, pues mucho trabajo. Y además, bueno, tenemos un equipo que lo está dando todo en esta situación, o ¿no?, como se dice vulgarmente, porque la demanda es muy alta y la necesidad también.
Y apoyando a las numerosísimas asociaciones y entidades, ¿no?, que están trabajando por las distintas personas en distintos ámbitos que necesitan también un do de pecho en este caso, ¿no?
Sí, porque todas las asociaciones, sobre todo de carácter social, la pandemia las ha marcado de una manera especial, pues porque son colectivos vulnerables y no se pudieron reunir, porque no tuvieron esa fuente de financiación, porque las actividades a lo mejor no eran las mismas. Y después son colectivos que necesitan de esas asociaciones, porque esas asociaciones llegan a terapias, a actividades que la administración no llega. Por eso hay convenios y por eso hay subvenciones de colaboración con estas entidades. Entonces, hay que cuidarlas especialmente porque su papel para la sociedad es fundamental y sobre todo para la dependencia, la discapacidad, son referentes y tenemos que tenerlas muy en cuenta a la hora de trabajar y de atenderlas y de escucharlas y de ofrecerles nuestro servicio como administración.
Pues Eugenia Díaz Abella, concejala de Asuntos Sociales y de Sanidad del Ayuntamiento de Orense, muchas gracias por acompañarnos aquí en la cadena COPE. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. En este miércoles día 20 de abril, la edil de Sanidad del Ayuntamiento de Orense acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE. Eugenia Díaz Abella hace un llamamiento a la prudencia en la población ante la eliminación de la obligatoriedad del uso de mascarillas en interiores.
Si uno va a un comercio o a un establecimiento, una cafetería, y ve que hay mucha aglomeración, pues por prudencia, porque uno tiene una patología de riesgo, porque pues ponérsela, ¿no? Tenemos que seguir protegiéndonos, aunque vivimos ya con cierta normalidad, tenemos las vacunas, hoy la mayoría de los casos de COVID pues son leves, pero el COVID no ha pasado. Entonces, la mejor medida de protección, las vacunas y también la mascarilla.
En la cadena COPE en Ourense hemos salido a la calle y a los comercios para saber cómo viven esta primera jornada en la que se ha eliminado la obligatoriedad del uso de mascarilla en interiores. Y esto es lo que nos contaban.
Bea regenta una administración de lotería y estoy viendo que lleva la mascarilla. ¿Vas a seguir llevando la mascarilla?
Sí.
¿Cuáles son las normas que vas a mantener en este establecimiento?
Evidentemente salió que no puedes obligar al cliente, pero bueno, yo de momento seguiré con ella, por precaución.
En esta farmacia os veo que estáis todos con mascarilla.
Sí, sí.
¿Cuál es la política que vais a seguir aquí?
Pues con mascarilla.
¿Y los clientes?
Para venir a la farmacia tienen que poner la mascarilla.
¿Es obligatorio para las farmacias?
Es obligatorio en la farmacia.
¿Usted lleva mascarilla?
Sí, yo sí.
Estamos dentro de un local, pero ¿y fuera?
También. Yo la llevo siempre, porque tengo mucho miedo al virus, porque ya tengo una edad. Y entonces voy más segura así, me siento más cómoda. Siempre la llevo y siempre la FFP2.
Eso es lo que nos contaban esta mañana en la cadena COPE. Decía la edil de Sanidad que hay que tener mucho cuidado porque el COVID-19 no ha desaparecido. Eso que hoy hay una buena noticia y es que la provincia no tiene pacientes ingresados por COVID-19 en la UCI, pero los casos activos son 1.630 y hay 110 personas hospitalizadas con coronavirus en 4 hospitales de la provincia de Orense. Estás escuchando Herrera en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Tenemos mucha nubosidad en los cielos ourensanos, donde se esperan máximas de 15 grados en Verín y en Obarco, 18 grados en la capital de las Burgas.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
El pabellón polideportivo de Luín, Trenoguera y Ramuín alberga este sábado la cuarta edición del trofeo de kickboxing Ribeira Sacra, que va a contar con la participación de escuelas deportivas de España y de Portugal. Y el Ourense salva un punto ante el Burela, Ourense en Vialia 1 y Rubén Burela 1 en el partido disputado ayer en el Pazo 2 Deportes Paco Paz.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
La edil de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Orense, Eugenia Díaz Abella, asegura que las ayudas de emergencia social de la institución municipal orensana están llegando al límite ante el incremento de peticiones después de la situación vivida con el COVID-19 y ahora con el alza de combustible y de la cesta de la compra.
La gente que ya veníamos de unos años con dificultades, pues aparte de estar saliendo del COVID con una economía que estaba parada, pues ahora todo el incremento de los suministros pues se manifiesta también en la demanda de ayudas. Más o menos hasta este año, hasta este mes, pues llevamos gastado en ayudas de emergencia, que son las de primera necesidad, más o menos unos 300.000 euros, 200 y pico mil euros muy largos, más cerca de los 300.000. Con lo cual, bueno, pues eso nos demuestra que el incremento de demanda pues es notable.
Ayer les hablábamos de la vuelta de la MITEU, la Mostra Internacional de Teatro Universitario, y hoy contamos la vuelta del Festival Pórtico do Paraíso. Amelia González, buenos días.
Buenos días. Una versión histórica e inédita del Requiem de Mozart, que interpretará el grupo América Cantiga Ensemble en la Iglesia de Santiago das Caldas el 29 de abril, abrirá el 15º Festival Internacional de Música Pórtico do Paraíso. El programa de este año lo componen cuatro conciertos que se van a desarrollar en distintos escenarios, como la ya citada Iglesia de Santiago das Caldas y el Liceo, ambos en la ciudad de Ourense, y los monasterios de Santa Cristina de Rivas de Sil y Santa María de Montederramo. El arpista estonio Andrew Lawrence King, la guitarrista coreana Liu Hee Park y el pianista portugués Raúl da Costa serán los protagonistas de los conciertos de este ciclo, que se abrirá y cerrará con música de Mozart, como explicó el director artístico del festival, Enrique Miguens.
Abrimos y cerramos con Mozart, el protagonista. De la madurez de su Requiem a una de las obras, a una de sus mejores obras de juventud, este concierto número 9. Y todo esto, esta obra de juventud, interpretada por músicos jóvenes, tanto el pianista como los integrantes de la orquesta, con la esperanza de que su entusiasmo también nos acerque a un futuro, pues, cuando menos, más amable.
Y hoy vuelve el Festival Primavera de Jazz del Café Latino. El sexteto de Jorge Pardo será el primero en actuar a las 10:30 de la noche ante un aforo de 150 personas. En Página de Sucesos, agentes de la Policía Nacional detienen a un hombre de 46 años, natural de Valencia, tras gritar y abalanzarse sobre los agentes cuando le pedían la documentación en la ciudad de Orense. Los hechos tuvieron lugar a las 5:25 de la pasada madrugada en el centro comercial. A esa hora advirtieron a la central de alarmas de la sala 091 de la presencia de dos individuos que intentan acceder al centro comercial por la terraza de un local. Al llegar los agentes, uno abandona el lugar con una furgoneta blanca, mientras otro comienza a gritar a los agentes y se abalanza sobre ellos al pedirle la documentación. En ese momento se procede a su detención como presunto autor de un atentado a agente de la autoridad. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla del concello de Arrúa, la denominación de origen Valdeorras y la ruta do Viño, que están presentes en Iberovinac, el Salón del Vino y la Aceituna, que desde hoy hasta el viernes se celebra en Almendralejo. El alcalde de Arrúa, Álvaro Fernández, encabeza la delegación municipal, que se ha desplazado hasta la localidad extremeña junto a un grupo de bodegueros valdeorreses que van a promocionar allí sus vinos en uno de los stands de este salón agroalimentario. Así lo explicó a COPE Valdeorras el alcalde de Arrúa.
Tenemos la suerte de que nos han invitado pues a este Iberovinac, nos han puesto un stand totalmente gratuito, y eso nos permite pues tener presencia allí también, en la Feria Internacional, que es la Feria del Salón del Vino y la Aceituna de Extremadura, para que los bodegueros de aquí pues tengan la posibilidad de promocionar sus vinos y pues a lo mejor encontrar contactos para la venta. Ya digo, estaremos allí en el Iberovinac, en el Salón Gastronómico después, en el Foro Enogastronómico que tienen el fin de semana y en la Romería de San Marcos.
Arrúa y Almendralejo mantienen un lazo de hermanamiento desde el año 2002 y Álvaro Fernández, el alcalde, considera que la presencia valdeorresa estos días en Iberovinac servirá para afianzar los lazos que unen a ambas localidades.
Seguimos en Valdeorras porque un incendio declarado en la noche de este pasado martes ha destruido por completo una nave industrial situada en la parroquia de Riodolas, en el municipio de Carballeda, Valdeorras, aunque no hubo heridos ya que el fuego se produjo fuera del horario laboral. La instalación afectada era una nave con funciones de taller para el tratamiento de pizarra con bastante maquinaria en el interior. Y hay un proyecto eólico en los municipios de Baltar, Calvos y Os Blancos.
Sí, el Diario Oficial de Galicia publicaba ayer el sometimiento a información pública durante un plazo de 30 días del proyecto del parque eólico Lamas de Feas, que Grinalia Wind Power pretende construir en los ayuntamientos orensanos de Baltar, Calvos de Randín y Os Blancos. El parque estará compuesto por 7 aerogeneradores de 5 megavatios cada uno, con una altura de más de 127 metros y un diámetro de rotor de 140 45 metros. Formarán el parque eólico, que tendrá 33 megavatios de potencia y una producción prevista de más de 103.000 megavatios hora año. El plazo de ejecución del parque es de 12 meses y el presupuesto material de la obra supera los 27 millones de euros. Greenalia garantiza que su instalación no supone efecto alguno, directo ni indirecto, sobre zonas incluidas en la red gallega de espacios protegidos ni sobre la red Natura 2000. Y por lo que respecta a las reservas de la biosfera, la empresa reconoce que parte de las nuevas estructuras del parque se prevén en la denominada zona de transición de la reserva transfronteriza Jerez-Xurés.
Seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.